La Voz de América presenta.
Aumentan las amenazas contra el Departamento de Justicia y el FBI tras la orden de registro a Trump, mientras legisladores republicanos denuncian presunta politización de la justicia estadounidense. Nueva escalada de tensión en la relación entre China y Estados Unidos. En segundos les contamos por qué. Por violencia se paralizó temporalmente el comercio de Tijuana. Y lo que implica para la democracia nicaragüense el cierre de una de sus estaciones más antiguas, Radio Darío. Feliz lunes, bienvenidos a El Mundo al Día. A casi una semana de la incursión judicial autorizada a la residencia del expresidente Donald Trump en Florida, continúan aumentando las amenazas al FBI y al Departamento de Justicia. A su vez, algunos legisladores republicanos denuncian una presunta politización del sistema judicial estadounidense. Celia Mendoza nos tiene lo más reciente desde Nueva York. Celia, te escuchamos.
Así es, Yasmín. De hecho, me encuentro en Mar-a-Lago, frente a la residencia del expresidente Donald Trump, donde hace una semana se llevó a cabo esta búsqueda por parte del FBI. El expresidente Donald Trump ha pedido que los documentos sean regresados por parte de esa agencia federal, asegurando que estarían protegidos. Esto es algo que todavía el Departamento de Justicia no ha respondido. Sin embargo, esto es lo que se sabe hasta el momento.
A casi una semana de la orden de registro a la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, este lunes, republicanos integrantes del Comité Judicial de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta al fiscal general de la Nación, Merrick Garland, acusándolo de presuntamente destruir la confianza del pueblo estadounidense en su sistema judicial.
El allanamiento sin precedentes del FBI a la residencia del presidente Donald Trump es una impactante escalada de la politización de los recursos del sistema judicial por parte de la administración Biden contra sus oponentes políticos.
Mientras, este lunes, el FBI y el Departamento de Justicia aseguraron a medios estadounidenses que las amenazas en contra de sus funcionarios han crecido tras la incursión autorizada en Florida. El expresidente Donald Trump reclamó el retorno del material sustraído por los investigadores del FBI, aduciendo en un mensaje a través de Truth Social que los contenidos de las cajas estaban clasificados con privilegio ejecutivo y son exclusivos de la relación abogado-cliente.
Solicito respetuosamente que estos documentos sean devueltos inmediatamente al lugar de donde fueron tomados. Gracias.
El Departamento de Justicia develó la orden en la que se destaca la potencial violación de normas federales, entre ellas la ley de espionaje. Desde Washington, representantes demócratas instaron al pueblo a esperar por los resultados de la investigación y evitar la propagación de una retórica apresurada.
Este es un momento para que la gente espere a que los hechos salgan a la luz, porque cuando hablamos de información clasificada, estamos hablando de información que, si cae en las manos equivocadas, podría conducir a la muerte de nuestras tropas, nuestros oficiales de inteligencia.
En las cercanías de la propiedad allanada por el FBI en Palm Beach, seguidores de Donald Trump se movilizaron para manifestar rechazo a la operación policial y expresar apoyo de su decisión de postularse como aspirante a la reelección presidencial en 2024.
Los demócratas en el Congreso también han pedido que se haga una reunión para revisar cuál podría ser el riesgo de seguridad nacional debido a estos documentos. Y también se ha refutado la versión del expresidente Donald Trump de que nadie de su equipo legal estaba presente cuando estuvieron en su residencia después de que se publicara el documento dejado por el FBI, que fue firmado a las 6:19 de la tarde por una de sus abogadas. ¿Yasmín?
Era Celia Mendoza informando desde Mar-a-Lago, Florida. Gracias, Celia. Y en otras noticias, China anunció la reanudación de sus ejercicios militares alrededor de Taiwán tras una nueva visita de legisladores estadounidenses que se reunieron este lunes con el líder de la isla autónoma. Jorge Agobián, el anuncio de Beijing está aumentando las tensiones con Washington. ¿Qué conocemos al respecto?
Hasta el momento sabemos cuáles han sido las reacciones. La de China es la misma de hace dos semanas, cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, viajó liderando una comisión a Taiwán. En ese momento, China dijo que eso representaba una provocación y también una violación de la soberanía de su territorio, aun cuando Taiwán es un territorio independiente desde 1949. La respuesta de Washington ha sido exactamente la misma que ha venido teniendo desde ese mismo episodio hace dos semanas. Consideran exagerada la reacción de China, consideran que estos ejercicios militares son una exageración y también dicen que no están buscando una crisis en el Indo-Pacífico y también son claros al decir que no se dejarán intimidar por las acciones de Beijing. Pero aquí digo más o menos cuál ha sido el panorama de las últimas horas.
12 días después de la desafiante visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una nueva comitiva de legisladores llegó el domingo a Taiwán. Reunidos con líderes de la isla autónoma, el senador Ed Markey abogó por mantener la paz y la estabilidad ante un momento de incertidumbre.
Tenemos la obligación moral de hacer todo lo posible para evitar un conflicto innecesario, y Taiwán ha demostrado una moderación y discreción increíbles durante tiempos difíciles.
La primera acción de China fue la reactivación de sus ejercicios militares y, a la par, un mensaje retador.
China tomará medidas resueltas y efectivas para salvaguardar su soberanía nacional e integridad territorial.
Más cerca del poder en Washington, el embajador de China ante la ONU envió otro mensaje.
Deberían haber aprendido una lección de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, y deberían entender que deben dejar de ir en la dirección equivocada. Todo el mundo está viendo claro quién está provocando, quién está cambiando el statu quo.
La Casa Blanca ha dicho que China reaccionó de manera exagerada por la visita de Pelosi y ha insistido que la política de reconocimiento diplomático a Beijing no ha cambiado.
Good afternoon, everyone.
Desde el Departamento de Estado remarcaron ese mensaje este lunes.
Cualquier respuesta a una visita pacífica de miembros del Congreso, cualquier respuesta que implique retórica belicista o maniobras militares o acciones provocativas es totalmente innecesaria y una reacción absolutamente exagerada.
La visita de esta delegación del Congreso estadounidense es la tercera, al menos durante este año, a Taiwán.
Te agradezco, Jorge. Y una ola de ataques contra la población civil y el transporte público tiene atemorizados a los residentes de varias ciudades mexicanas. Los casos más recientes ocurrieron en Tijuana y, a pesar de que no dejó víctimas, la ciudad prácticamente se paralizó. Vicente Calderón nos trae los pormenores.
Lentamente se normalizan las actividades de la turística Tijuana después de una ola de violencia que afecta a varias ciudades mexicanas. El gobierno federal envió más tropas a la frontera para restablecer la tranquilidad en el norteño estado de Baja California tras la quema de varias unidades de transporte público y vehículos privados.
Se vieron afectados miles de ciudadanos, muchos de ellos bajados violentamente del transporte público.
El fin de semana ocurrió la quema de más de 24 autos en 5 de las 7 ciudades del estado. Hechos similares ocurrieron previamente en Guadalajara, Guanajuato y Ciudad Juárez. La alcaldesa de Tijuana, donde 15 autobuses de transporte público fueron incinerados, atribuyó los crímenes a la delincuencia organizada.
Le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron.
Aunque solo un conductor resultó lesionado tras los hechos violentos, la ciudad parecía paralizada. Muchos negocios cerraron por precaución.
Esto fue terrorismo.
Lo que normalmente sería una veraniega noche de fiesta para turistas y locales se transformó en calles desiertas, con bares y restaurantes cerrados.
Afecta más que nada laboralmente, todo uno que trabaja en restaurantes que gana diario.
La poca gente que se veía eran trabajadores que no conseguían transporte para ir a casa. Las autoridades capturaron a 12 personas y las trasladaron a la Ciudad de México vía aérea, algunos presuntamente vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Pero la noche del domingo hubo nuevos ataques en Mexicali, capital de Baja California, con media docena de vehículos quemados. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
En Ecuador, al menos 5 personas han sido detenidas en las últimas horas tras el atentado con explosivos en Guayaquil. A esta hora saludamos a Néstor Aguilera, quien nos tiene detalles de este nuevo hecho de violencia. Néstor, ¿cuál es el balance hasta el momento?
Yasmín, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó esta mañana que se mantiene el 5 el número de fallecidos tras este nuevo ataque de organizaciones criminales. Hay 17 personas heridas, dos de ellas en estado crítico.
Desde el aire se evidencia la magnitud de la onda explosiva que afectó a viviendas localizadas hasta 70 metros a la redonda en el barrio Cristo del Consuelo de la ciudad de Guayaquil. Ya en el lugar, el nivel de destrucción fue mucho más evidente. La Policía Nacional maneja dos hipótesis tras este nuevo hecho violento, protagonizado por organizaciones criminales.
El blanco aparente era un alias Cucaracha, que lo estamos ya individualizando y personalizando. Alias Cucaracha aparentemente tenía en zozobra el lugar, y el otro es uno relacionado con un decomiso de drogas que sucedió el 12 de agosto.
Tras el atentado, el presidente Guillermo Lasso expresó las condolencias a los familiares de las víctimas y decretó nuevamente el estado de excepción durante 30 días para Guayaquil y otras zonas aledañas.
Para eso se ha constituido una fuerza de tarea entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para restablecer el orden en el sector, con efectos investigativos adicionalmente.
Para el asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, el hecho constituye una expresión más de la guerra que libran carteles del narcotráfico, aliadas con estructuras políticas en contra del Estado ecuatoriano.
Las organizaciones criminales han tomado parte de la justicia, han tomado parte del Estado, incluso están vinculados a la policía y a las fuerzas armadas.
Según cifras del gobierno, en lo que va de este 2022, se han producido 72 atentados con artefactos explosivos en Guayaquil y sus zonas aledañas. Estos representan la mitad de los ocurridos en todo el país.
Y solamente para poner en contexto las cifras, en Guayaquil los homicidios intencionales han pasado de 194 en el año 2017 a 861 en lo que va de este 2022, lo que nos hace ver que hasta finales de este año podremos aseverar que se han quintuplicado las cifras en tan solo 5 años. Yasmín.
Gracias, Néstor. Y ahora nos vamos a Centroamérica porque el gobierno de Daniel Ortega ordenó el cierre de Radio Darío, una de las emisoras más antiguas de Nicaragua. Su director, Aníbal Toruño, asegura que se trata de una medida política por el carácter crítico e independiente de la estación. Donaldo Hernández nos tiene el informe.
La señal de la emisora más famosa y de mayor prestigio del occidente de Nicaragua se apagó. 73 años de historia de Radio Darío llegaron a su fin, luego que el gobierno de Daniel Ortega decidió cancelar su licencia de transmisión.
El impacto del cierre de Radio Darío es arrancarle parte de la tradición de lo que es nuestro querido León.
Aníbal Toruño, director de Radio Darío, explicó a La Voz de América que decenas de colaboradores de la emisora se verán afectados, pero quienes más resentirán el impacto serán los pobladores del occidente nicaragüense.
Nos va a limitar a poder generar ingresos.
A través de un comunicado, el Instituto de Telecomunicaciones Telcor expresó que la cancelación de la licencia se debió a que los propietarios cambiaron la ubicación de sus estudios y de su transmisor.
Radio Darío ha modificado y alterado sustancialmente las instalaciones autorizadas y las condiciones en que debe operar el servicio de radiodifusión sonora FM, lo cual constituye una causal de cancelación de la licencia.
Sin embargo, Aníbal Toruño afirma que el cambio de dirección se dio porque la emisora fue incendiada el 20 de abril del año 2018 durante los días más violentos del conflicto sociopolítico.
Daniel Ortega y Rosario Murillo son los responsables intelectuales de haber ordenado el ataque a Radio Darío.
Con Radio Darío ya suman 12 las emisoras cerradas por el Estado en las últimas 2 semanas. Donaldo Hernández, Voz de América.
Entre tanto, los miembros de la Iglesia Católica también están siendo perseguidos en ese país. Este domingo se conoció que un sacerdote fue detenido después de celebrar una misa. La diócesis de Ciuna, a unos 300 kilómetros al noreste de Managua, informó a través de un comunicado que el sacerdote Óscar Benavides había sido detenido. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos dijo, citando fuentes anónimas, que el sacerdote había sido sacado de su vehículo y llevado en una patrulla con destino desconocido. El gobierno de Daniel Ortega ya ha cerrado otras estaciones de radio católicas y ha prohibido las procesiones religiosas. Usted quédese, porque al regresar les contamos en qué va el pedido de extradición a Estados Unidos de más de una decena de pandilleros de la Mara Salvatrucha en El Salvador.
They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Más de 10 solicitudes de extradición de pandilleros tramitan las autoridades estadounidenses ante El Salvador. Hasta ahora, la justicia salvadoreña solo ha autorizado la extradición de 2 miembros de la MS-13, por lo que algunos críticos del gobierno cuestionan los retrasos en otros procesos. Claudia Saldaña nos amplía la información.
Los 2 pandilleros de la MS extraditados a Estados Unidos son solo parte de más de 10 solicitudes que la justicia de ese país tramita ante autoridades judiciales de El Salvador. El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, aseguró que la autorización de extradición de los pandilleros es un paso en el combate del crimen transnacional. Sin embargo, algunos sectores del país critican al gobierno salvadoreño, asegurando que se ha negado a tramitar las demás solicitudes de los miembros de la llamada Rampla Nacional.
Pareciera que podría haber habido colaboración de altos funcionarios del gobierno del presidente Bukele para que estos líderes no solamente evadan la justicia, evadan las solicitudes de extradición.
Sobre estas afirmaciones, La Voz de América envió una solicitud de pronunciamiento al gobierno salvadoreño. Hasta la emisión de este reporte no se han pronunciado, pero sí lo ha hecho con respecto a los esfuerzos gubernamentales sobre el llamado Plan Control Territorial.
Continuamos la guerra contra las pandillas y continuamos golpeando fuertemente a las pandillas.
Antes de su salida del país, el ex encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos urgió al gobierno salvadoreño a tomar acción.
El momento para las extradiciones de la RANFLA y el resto de estos criminales es ahora, ya mismo.
El Salvador ha sostenido el régimen de excepción durante más de 4 meses, una de las acciones más fuertes del combate a las pandillas y con la que se ha logrado la captura de casi 50,000 presuntos pandilleros. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Cada vez más la movilidad humana es asociada a los efectos del cambio climático, que según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, dejó más de 300,000 desplazados en Guatemala durante el 2020. Eugenia Sagastume nos trae el reporte.
El cambio climático se convierte cada vez más en un factor influyente en la migración de personas.
En el año 2020 se han desplazado aproximadamente 340,000 personas por desastres en Guatemala, colocando el país como el cuarto país más afectado mundialmente.
Así lo señala un informe de la Organización Internacional para las Migraciones tras el paso de las tormentas Eta e Iota.
Hacen que la gente muchas veces tenga que dejar o prefiera dejar sus comunidades, ¿verdad? Y vemos fenómenos migratorios tanto dentro del país como hacia el extranjero. También tenemos desplazamientos que es más difícil de cuantificar, por ejemplo, que dependen de la sequía, ¿verdad? La gente que deja las comunidades porque los cultivos ya no rinden.
Guatemala y Centroamérica en general, por su ubicación geográfica, son altamente vulnerables a la llegada de huracanes.
Hay destrucción de cultivos, hay destrucción de las mismas viviendas, se genera una incidencia de plagas o de enfermedades. Las personas tienden a buscar refugio, por así decirlo, en lugares donde las condiciones sean más favorables.
Por lo cual se proyecta mayor movilidad humana en los años próximos.
En 2050 habrá un aumento de la migración, en particular interna, debido a los impactos del cambio climático. Podría llegar en los cálculos más pesimistas hacia 1 millón de personas que podrían ir hacia, en particular, las ciudades del país.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Un año después de la toma del poder de los talibanes en Afganistán, sus residentes retroceden 2 décadas en la lucha por los derechos humanos. Esto y más cuando regresemos.
Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto.
No solamente que no tienen casa, han perdido sus familias, pero han perdido su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Un año después de la retirada de las tropas estadounidenses y la toma de Kabul por parte del Talibán, 19 millones de mujeres y niñas que viven en Afganistán han perdido los derechos que lograron durante los últimos 20 años. El Talibán no cede, a pesar de la presión de Estados Unidos y las naciones occidentales para reivindicar sus derechos. Divalizet Cash nos muestra el panorama en este momento.
A un año de que los talibanes tomaron Afganistán, las mujeres y las niñas han visto cómo sus derechos se han degradado drásticamente pese a los esfuerzos de Estados Unidos para presionar al grupo islamista.
Seguimos presionando a los talibanes en cada oportunidad por su incapacidad para cumplir con sus compromisos de defender los derechos humanos de todos los afganos.
Desde que los talibanes asumieron el poder en agosto del 2021, han impedido que la mayoría de las niñas vayan a la escuela, obligándolas a asistir a clases clandestinas y han ordenado a las mujeres que se cubran la cara. Además, se les prohíbe lograr licencia de conducción. Las discriminaciones continúan pese a la presión de Occidente para que el Talibán reinstaure los derechos a las mujeres en Afganistán.
Básicamente ha sido, ya sabes, una influencia que francamente no ha funcionado. Y es un momento esencial para que lo reconozcamos.
De acuerdo al estudio revelado este lunes por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, privar a las niñas de la educación secundaria generó en el último año pérdidas de al menos $500 millones estadounidenses para la economía afgana, el 2.5% de su Producto Interno Bruto, PIB, anual.
Afganistán sigue siendo una de las crisis infantiles más complejas y multidimensionales del mundo.
Pese a los esfuerzos de países árabes, incluido Arabia Saudita, por ahora la demanda de 19 millones de niñas y mujeres de Afganistán sigue siendo ignorada por el Talibán.
Queremos vivir como seres vivos, como humanos.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Cuando volvamos, mujeres indígenas y jóvenes se vuelven protagonistas de la Feria del Libro en Bolivia.
We are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viajá con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En claro. Realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Actualizamos la información en el mundo al día. Más de 150 expositores participaron en la Feria Internacional del Libro en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Un evento que este año, además de mostrar lo mejor de la literatura y la cultura de ese país, tuvo a las mujeres, los jóvenes y los indígenas como protagonistas. Fabiola Chanbi nos trae el reporte.
Si no eres boliviano, no levantas la mano.
Más de 70,000 personas asistieron a la Feria del Libro en la ciudad de La Paz, un evento que cada año muestra lo mejor de la cultura de Bolivia con la presencia también de invitados internacionales. En esta versión, las protagonistas son las mujeres y su aporte en la literatura.
En nuestra programación cultural hay autoras no solo bolivianas, sino hispanoamericanas de muy buena talla.
La escritora boliviana Liliana Colanzi, galardonada recientemente en España con el premio Rivera del Duero, habló con La Voz de América sobre el papel que juegan hoy en día las escritoras.
Los últimos años han visto un proceso muy interesante, tanto en la irrupción de escritoras, que no es que estén apareciendo recién ahora, ¿no? Siempre han estado allí, solo que han sido invisibilizadas.
Pero la Feria del Libro también estuvo plasmada de actividades culturales que revalorizan el arte milenario de los pueblos.
Y aquí tenemos el libro de nosotros, las mujeres, las maestras que hacen aquí. Por ejemplo, aquí hay un cuento del zorro y del cóndor. Entonces es una leyenda que han trabajado desde años pasados. Desde allá hemos venido para reactivar la economía de los pueblos indígenas originarios.
Luego de 2 años que se paralizó esta actividad a causa de la pandemia, organizadores concluyeron que fue un éxito y anunciaron para la próxima versión que Reino Unido será el invitado especial. Fabiola Chambi, Voz de América, La Paz, Bolivia.
Y terminamos esta emisión con la Feria de las Flores en Medellín, Colombia, que culmina con el tradicional desfile de silleteros en su edición número 65. 520 floristas se prepararon durante meses para este día, el más importante de la Feria de las Flores, en el que exponen sus coloridos arreglos florales a lo largo de tres principales vías de la ciudad y en donde miles de personas admiran esta expresión cultural que se ha convertido en un ícono de la capital antioqueña. Los dejamos con las imágenes y nosotros nos vemos nuevamente mañana. Les informó Yasmín López. Gracias por informarse en El Mundo al Día.